Pues bien, mis queridos hermanos, iniciemos nuestra segunda clase virtual para este día domingo. Esta es la lección número 41 de la creación y el diluvio. Y estamos viendo, pues, la maravillosa obra del Señor en la creación y su contundente evidencia. Antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual. Dios es santo, 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 y nosotros tenemos que venir a Él limpios de pecados para poder entender y para poder discernir toda la información espiritual que hay en la palabra de Dios. Tomemos un minutito entonces para hacer uso de esa maravillosa provisión y después de esto iniciamos nuestra clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que vamos a estudiar y que esta edificación que produce tu palabra en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, concluimos nuestra clase anterior con Génesis 1:31 y les dije que iba a iniciar desde ese punto para darles, pues, esta explicación que es necesaria para entender estos asuntos. En Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Pues bien, en los días anteriores, Dios había dicho, era bueno. Y ahora Él dice, era bueno en gran manera. Eso indica que la creación está en su totalidad, ya estaba completa. Y que todos los detalles encajaban en una armonía perfecta en su creación. Toda la tierra había sido formada exactamente como Dios lo quería, de acuerdo con su plan arquitectónico, si lo podemos decir de esa manera. Todas las cosas las mantiene Él en su mente. Pero para que nosotros entendamos el asunto, hay un plan perfecto donde están puestas todas las cosas que componen la faz de la Tierra y el universo. Todo hasta el nivel molecular. Estamos hablando de lo micro a lo macro. Todas las cosas creadas, cómo se unen, cómo concuerdan, cómo se estabilizan, cómo dependen una de la otra para poder subsistir, incluyendo el oxígeno, incluyendo el agua, incluyendo todos los materiales que componen la tierra, todos los químicos, toda la materia. Es algo espectacular. Solamente lo puede hacer Dios porque esto tiene un nivel de complejidad enorme. Imagínense solamente llegar a lo que es un cromosoma teniendo trillones pues, de cálculos que se tienen que hacer para que las cosas ocurran de la manera que tienen que ocurrir. Es algo extraordinario. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces, Él dijo que era bueno en gran manera, es una obra maestra, y concluye con la creación del hombre, que es el ápex de su creación. Pues bien, ahora, cuando llegamos al séptimo día, en el capítulo 2:1 en adelante, vemos lo siguiente. Génesis 2:1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Esta palabra huestes es sabaoth. No sábado, sino sabaoth, así como suena en el español, pero termina en una TH, sabaoth, en el hebreo. Y la palabra que en otros lugares se refiere a los ejércitos de los ángeles, pero aquí no tiene un término angélico. Muchas veces se refiere al ejército del cielo en el sentido del sol, la luna, las estrellas y diferentes puntos. O sea que esta es una declaración resumida aquí en el versículo 1. Los versículos 2 y 3 nos dejan saber el propósito del séptimo día. Esto es muy importante porque de aquí pues parte una serie, sale una serie de información que encaja con el resto de la Biblia. Y entonces en Génesis 2:2 dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Fíjense que aquí dice que en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y después en Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Ya nosotros sabemos que santificar quiere decir separar. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho y había creado. Pues bien, el versículo 2 deja el asunto muy claro que Dios terminó su obra en el séptimo día, no en el sexto día. Pero nosotros leemos esto y decimos que Dios terminó su obra en el sexto día. Y que esa era la semana de la creación de 6 días. Y después de eso descansó un día. Sin embargo, el séptimo día es correcto por la manera que eso está estructurado en el hebreo. Recuérdense que nosotros tenemos que llegar al hebreo para saber exactamente cómo estas cosas están estructuradas. Simplemente cuando nosotros tenemos la traducción al español o al inglés o al francés o a cualquier idioma en el cual nosotros hacemos los estudios bíblicos, pues no sale toda la información que encierra el hebreo. Tiene que ser explicada. Ese es uno de los motivos por los cuales los pastores existen, porque los pastores son los que entran y escudrían el asunto de los idiomas originales, valiéndose de todas las personas que han venido antes de ellos, todos los expertos que han venido, que han dejado plasmados todas sus investigaciones, y eso lo utiliza el pastor para dar la determinación cuando hay porciones en la Biblia que son difíciles de entender. Entonces, por eso les estoy diciendo esto. Entonces, aquí vemos que no, la creación no es de 6 días, sino en el séptimo día es que ocurre todo esto. Esto está estructurado como una poesía y hay un balance y paralelismo perfecto en sus líneas. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y se los voy a explicar con más detalle. Este versículo consiste en 3 líneas paralelas consecutivas en el hebreo. El paralelismo, piensen ustedes en una línea ferroviaria. Tiene 2 carriles, pues son paralelas. Pues aquí hay 3 paralelos en este asunto, en esta información. Cada línea contiene exactamente 7 palabras. Cada línea contiene 7 palabras, porque son 3 líneas paralelas, ¿verdad? O sea, 1, 2 y 3, todas igual como se sentaría una línea ferroviaria, pero estos son 3 en vez de ser 2. Entonces, cada línea contiene exactamente 7 palabras y es dividida en 2 partes. Y las últimas palabras en cada línea contienen 7 letras. ¿Sí lo están viendo? O sea, es dividida en 2 partes y las últimas palabras en cada una de esas 3 líneas contiene 7 letras. El séptimo día, que es el día de descanso, es parte de todo el conjunto. Eso significa que descansar de su labor es tanto parte de la vida como lo es colmar las responsabilidades. Entonces, en la creación, el hombre ha sido diseñado de tal forma que necesita un descanso. ¿Un descanso para qué? Para recargar sus baterías, si lo podemos decir en palabras que nosotros entendamos el día de hoy. El hombre tiene que recargar su batería. Así como tienes que conectar tu teléfono para que se carguen las baterías, el hombre también tiene que recargar sus baterías. Y a pesar de esto, pues, no es un mandato legalista. Esto contiene un principio general. Entonces, las personas necesitan tomar tiempo para recrearse y para relajarse y para disfrutar un poquito de la vida y no trabajar 7 días a la semana. También vemos que con el estrés que produce la vida de hoy, pues es necesario que una persona también tenga vacaciones, una semana de vacaciones, 7 días o 7 por 2, 14 días de vacaciones, para alejarse y disfrutar y calmarse y regresar también súper cargado, pues. Incluso cuando sale ve cosas que no está acostumbrado a ver cotidianamente, porque se encuentra en otros lugares y le parece muy bonita. Y quizás de eso saca algunas ideas adicionales para traerlas, implementarlas en su vida cotidiana. Algo muy interesante. El asunto es que el hombre necesita descansar. Ahora, aquí estamos hablando de que el hombre es el que necesita descansar para relajarse y para disfrutar un poquito de la vida. Dios hace un lado el séptimo día como un día, no de descanso, pues porque Dios ni se cansa ni necesita descansar. Simplemente cesa de hacer su trabajo. Y eso prepara un patrón para el sábado, para que el sábado sea establecido bajo la ley mosaica para Israel. Entonces, en estos dos versículos también existe la repetición de la frase su obra. Y aquí el énfasis es que Dios ha completado su labor, su obra. La creación es la obra del Señor, de Dios. De paso, es la obra de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. O sea que no ha sido un asunto fortuito. No pasó a través del tiempo más la casualidad. No pasó a través de las fuerzas impersonales en la naturaleza. O sea que la fuerza está contigo. No. Esto tiene que ver con el hecho de que Dios es el que lo hizo. Dios se involucró íntimamente en cada aspecto de la creación. O sea que Dios fue el que hizo todo. Y eso de hacer su obra durante el último día, ese asunto de que Él cesó de hacer su obra en ese último día. Entonces, con Génesis 2:3, ahora hemos completado el estudio de la primera sección de la creación en Génesis. Pero ustedes se dan cuenta que tenía que dejarles saber esto porque es en el séptimo día que Él termina. Pues bien, ahora veamos el asunto de la creación y la evolución y los conflictos que no se pueden resolver aparentemente. Ahora, yo les cito uno de los versículos que ustedes conocen muy bien, porque yo se los doy constantemente. Y ustedes ya deben de tenerlo grabado. Quizás no les conocen la dirección, pero es Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Aquí la palabra traducida mundo, ¿verdad? La palabra traducida mundo es la palabra griega cosmos, la cual tiene que ver con un arreglo ordenado de algo. ¿Okay? Y en este contexto tiene que ver con el arreglo ordenado del pensamiento. O sea que cada cultura, ya sea una cultura primitiva de la edad de piedra, pues, una cultura asiática, una cultura moderna urbana, o ya sea que estemos hablando de una forma amplia, pues, acerca de la cultura del oeste versus la cultura islámica o versus la cultura judía. Cualquiera que sea la cultura, pues, cada cultura y cada nación tiene ciertas características que la señalan, la determinan. Ahora, la mayoría de las veces, esas características se edifican sobre una asunción de que Dios no existe. ¿Vieron eso? La mayor parte de estas culturas se edifican bajo la asunción de que Dios no existe. O sea que estas salen del punto de vista humano del día y de la época. Y si sale del punto de vista humano, viene del sistema cósmico organizado, no viene de Dios. De manera que no importa dónde estés o qué estás haciendo en tu vida, como creyente tienes que estar al tanto del hecho de que, en un sentido, te han lavado el cerebro, te han inculcado con el pensamiento cósmico de tu nación, cultura, trasfondo, y necesitas estar en un proceso de evaluar y examinar todo ese pensamiento que tenemos en nuestra alma, que hemos recogido de la cultura alrededor de nosotros, para poder remover de nuestra alma el pensamiento humano y reemplazarlo con el pensamiento divino, o sea, con el punto de vista divino. Ese es el proceso de la santificación. Ya ustedes saben que hay tres santificaciones en la Biblia. La primera es cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, somos santificados y separados para el reino de Dios. Ya somos santos, separados para el reino de Dios. El segundo es el proceso cotidiano de separación, que es el que nosotros hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios. La debemos estudiar todos los días. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios en la iglesia, eso sirve, como lo hacemos en esta iglesia, a través de la teología sistemática, vas a poder entender dónde se ubican los pasajes necesarios para tu vida diaria. y a qué dispensación pertenecen. Eso abre la Biblia para que tú la puedas leer y puedas entender los lugares en los cuales atañe la información divina. No significa que puedes entender toda la Biblia, porque como hemos visto, pues como les acabo de explicar el asunto de los 7 días de la creación, por ejemplo, que requiere un pastor para que te lo explique. Pero de todas maneras, si hablen muchas porciones de la Biblia y comienza a encajar la palabra de Dios en tu corazón y comienza a hilvanarse dentro de ti el pensamiento bíblico, se está formando Cristo en tu corazón, en otras palabras. Ese es el proceso. Entonces, ese pensamiento humano que ha sido adquirido del sistema cósmico en varias formas, hay que reemplazarlo con el pensamiento divino. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta de algo que es muy interesante. La psicología tiene sus raíces en el punto de vista humano autónomo. No es el punto de vista del pensamiento bíblico. Y por eso existe esa confrontación entre los conceptos psicológicos y la cristiandad. Por ejemplo, el movimiento de la nueva era y el posmodernismo son parte de ese sistema de pensar, y es importante reconocer que muchos de estos ismos, ¿verdad?, como el posmodernismo, el socialismo, el marxismo, el comunismo, los cuales han ganado un tremendo empuje a mediados del siglo XIX, todos comenzaron aproximadamente a la misma vez. Y estos parten también, pues, de los pensamientos socráticos, de los pensadores antiguos. Lo que pasa es que son reempacados a medida que el tiempo va transcurriendo. Y muchas veces esos pensamientos no quedaron plasmados por escrito, pero sí eran diseminados por la sociedad y, pues, atrapaban la mente de las personas que se encontraban en estas sociedades porque era la única información que tenía. Entonces, si regresamos a los años 1830... a 1850, un periodo de 20 años aproximadamente, podemos encontrar un grupo de pensantes que llegan a ser al centro de la influencia al plasmar estos sistemas básicos de pensamiento por escrito. Estos pensadores leían las obras de otros pensadores de su época y básicamente hicieron una polinización cruzada de ideas. Y aún así, pues, la historia del siglo XX en realidad es la historia del impacto que esos pensadores del siglo XIX y sus ideas tuvieron en la civilización del oeste, o sea, en nuestra civilización. Y a medida que la civilización del oeste comenzó a divagar y a retirarse más y más de sus raíces de la reforma que fueron puestas en el siglo XVI, asunto, miren, este es el asunto que ocurre cuando la cristiandad acepta estos puntos de vista paganos. Y me refiero al sincretismo. Porque cuando nosotros aceptamos, aunque sea una premisa de ese sistema, ese es el virus que penetra. ¿Okay? El virus penetra por un lugar chiquitito y ahí se va. Él toma las demás células y se va reproduciendo dentro del organismo. Es lo mismo que pasa cuando tú le das cabida a eso. Por eso, en este sistema dialéctico del cual yo les he hablado, de la tesis, antítesis y síntesis, ese es el sistema de reproducción. Así se reproducen estos pensamientos dentro de la persona. Y nosotros tenemos los centinelas de la palabra de Dios para fortalecer nuestra alma y no permitir que esa infección llegue a nuestro corazón. Lo que sucede, pues, es que en el siglo XVI, las raíces de las reformas que fueron puestas en ese siglo comienzan a desvanecerse paulatinamente con la influencia que viene de Europa, que viene de estos pensamientos. Porque la gente siempre quiere algo nuevo, se cansa de lo normal. Pero el asunto es que la mente de ellos comienza a divagar y comienzan a aceptar. Y les parece muy bonito porque esta información es puesta de una manera que es muy gustosa, si la podemos decir de esa manera. Te la dan para que te guste, es un pastelito delicioso que te están dando, una comida muy bien preparada, una comida gourmet, pues, y tú dices, qué sabroso, mira qué cosa más linda, ¿verdad? Y la aceptas. Y claro está, de esa manera, si te la ponen fea, pues no, eso está horrible, yo cómo me voy a comer eso. ¿verdad? Pero si te la ponen sutilmente, muy bonita, que tiene sentido y que tiene lógica, entonces si tú no tienes la palabra de Dios fuertemente arraigada en tu corazón, tú no le vas a ver la lógica falla que tiene esa presentación, porque no tienes con qué verla, no tienes lo que necesitas para verla. ¿Sí me explico? No tienes las fórmulas bíblicas que descifran el asunto, porque no las has aprendido. Entonces, ¿qué haces? Aceptas eso como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque te la presentan falsificadamente como verdad. Pues ahí viene entonces la infección del sistema cósmico. Específicamente, una de esas áreas en las que nos hemos tomado el tiempo para ver y exponer es el área de la creación y de la evolución. Es un ataque sutil del sistema cósmico. Hay muchos ataques, muchos, por diversas fuentes en diversos lugares. Yo quisiera que ustedes entraran al sistema de las Naciones Unidas y ustedes vean cómo ellos han tejido todas las cosas que ellos proponen de diferentes puntos de vista y de diferentes maneras cómo penetrar al mundo, especialmente a los Estados Unidos, para socavar el nacionalismo norteamericano y para socavar la cristiandad que se encuentra. Ya han logrado una cantidad en su empuje de destrucción dentro de la cristiandad, porque al colarse, al meterse esta manera de pensar dentro de la misma iglesia y en los seminarios, el liberalismo ha cundido dentro de las iglesias. Y eso causa que las personas no acepten la palabra de Dios como si fuera la palabra inerrante de Dios, sino que no, tienen algunos problemas, que quizás sí, que sí, quizás no. Y eso pues permite que entren otros tipos de pensamientos y vayan socavando a la iglesia. Entonces, por eso nosotros dentro de nuestra iglesia no pertenecemos a ninguna institución, nosotros simplemente nos apegamos a lo que dice la Biblia. Yo como pastor sí leo mucho, muchísimo, pero yo escojo los autores que son ortodoxos y que tienen una sana hermenéutica, que se guían por la hermenéutica histórica y gramática. ¿Por qué? Porque, y de los idiomas originales, porque esa es la única manera por medio de la cual tú puedes llegar a la verdad en la Biblia. Porque en el idioma original tú tienes la verdad, pero tienes que tener las herramientas con las cuales hacerla. Ahora, es un asunto complejo, como comprenderán, porque en una sola persona no pueden estar todas estas ramas de conocimiento. Nos tenemos que valer los unos de los otros para poder edificar y poder dar la información correcta. O sea que requiere mucho estudio y mucha información. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir. Una de esas áreas que nos hemos tomado el tiempo entonces para exponer es el asunto de la creación y la evolución. El pensamiento evolucionario apoya mucho lo que domina hoy en día en nuestra sociedad. Muchos de los pensamientos psicológicos y conceptos de quién y qué es el hombre han sido influenciados por el pensamiento evolucionario. De hecho, tú puedes ir y encontrar muchos de estos llamados psicólogos cristianos que han tratado de unir la psicología con la cristiandad. El sincretismo de la psicología con la cristiandad. Ellos han entrado en el ámbito de la psicología y han recogido ciertos elementos que son neutros, que suenan muy bien. O sea, la mayor parte de estas personas nunca han sido entrenadas en la historia de las ideas y en la historia de la filosofía. Y no se dan cuenta que estas ideas que ellos están recogiendo son como una fruta que se encuentra al final de varias ramas de un árbol. Si ustedes pueden visualizar este asunto, ellos no se dan cuenta ni toman el tiempo para ver que existe una relación integral entre el fruto final que ellos están tomando en la rama y sus profundas raíces que entran en el suelo del ateísmo, de la evolución, del darwinismo, del paganismo. Todo proviene del paganismo, del sistema cósmico de Satanás. Recuérdense que Satanás quiere gobernar al mundo sin Dios. Eso es lo que él se propone para demostrar que Dios no es justo, que Dios no es bueno, que Satanás puede hacer todo lo que hace Dios y que él va a enseñar que Dios no es un Dios misericordioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y pretende hacer todo esto con su propio intelecto y con las personas que lo siguen a él, porque él es el Dios de este mundo, con letra minúscula, ¿okay? Porque él no es omnisciente ni omnipotente, se tiene que valer de muchas cosas, pero su capacidad es extraordinaria. Nosotros, singularmente, no podemos con él. Y corporativamente tampoco podemos con él. podemos con él. El mundo entero no puede con Satanás y su organización. El que puede con Satanás y su organización es Cristo y su mente, la mente de Cristo. Él fue el que logró la batalla en la cruz. Él fue el que hizo toda la batalla en su mente antes de ir a la cruz. Entonces, él sujeta en su mente la información divina y con esa es que va a la cruz. Y después se manifiesta en la resurrección. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el punto final de la batalla estratégica de nuestro Señor Jesucristo, que logra a través de su mente, o sea, el pensamiento divino, que es la Biblia, con la que logra el objetivo de derrotar a Satanás en la parte estratégica. Y ahora a nosotros nos ha llamado para llevar a cabo la victoria táctica. Y nosotros tenemos que entender lo que sucede aquí en el mundo. No estamos aquí para estar de religiosos, golpes de pecho, hablando del pecado y eso todo. Mire, ya el pecado se solucionó en la cruz. Ahora lo que estamos viendo es la maldad que existe en el mundo y los sistemas que promueven la maldad, que difunden la maldad. Y nosotros tenemos que estar a la vanguardia porque tenemos que tener libertad para que el evangelio pueda ser comunicado. Si tú entras en el totalitarianismo y entras en la tiranía lo primero que hace es echar abajo todos los vestigios cristianos para que no entre el evangelio de la salvación. ¿Sí me están entendiendo lo que les digo? Para que no entre el evangelio de la salvación a las almas. Eso es lo que ocurre en los lugares donde hay la tiranía. Entonces, esto es muy importante. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos aquí. Para rescatar a las personas que están en este mundo perdido a través del evangelio de la salvación, para que les brille la luz de la verdad y animar a las personas que han entrado a que conozcan profundamente la palabra de Dios. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro huerto. Eso es lo que nosotros tenemos que atender. Entonces, por eso les estoy dando pues todo este asunto que ataca pues la cristiandad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver esto cuidadosamente. Si queremos desmantelar este asunto de la psicología, sociología, marxismo, socialismo y la evolución, o sea, todas las distorsiones acerca de la creación, nos tenemos que dar cuenta que todos estos sistemas de pensar tienen sus raíces en el mismo marco de pensamiento que ocurrió en el siglo XIX, para darles una historia moderna. Pero esto viene desde atrás, esto viene desde la creación, esto viene desde el jardín del Edén. Lo que pasa es que toda esa civilización del jardín del Edén en adelante, pues murió porque entró en la máxima anarquía y Dios tuvo que desaparecerla. Y a través de Noé y su familia, pues él hace otra civilización en la cual llama al pueblo de Israel para sujetar de alguna forma a la maldad. Y lo hace diseñando lo que es el nacionalismo, no el internacionalismo. El nacionalismo es con su propio lenguaje, señoras y señores. Pero ya están viendo cómo esto está desapareciendo. El empuje es el globalismo. ¿Okay? Que si tú haces algo en un país, le estás haciendo daño a otro país. Sí, y lo hacen con el asunto ambiental. Que si tú aquí haces... tienes emisiones de gases, pues vas a dañar el otro lado del globo terráqueo. ¿Ustedes se dan cuenta de cómo ellos manipulan todo eso para lograr su objetivo? Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, la Tierra no se va a acabar. La Tierra tiene que pasar primero por este periodo de la edad de la iglesia, después viene el rapto de la iglesia, después viene el periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel, y después de esto regresa el Señor Jesucristo para gobernar por 1,000 años. O sea que tenemos mínimo 1,000 años. 1,007 años de historia que todavía quedan por llevarse a cabo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es darnos cuenta de nuestro llamado y ponernos la pila, levantarnos del letargo que tenemos. Hay que hablar con denuedo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos este asunto de la evolución. La evolución es la idea que tomó billones y billones de años para que el universo actual se desarrollara y llegara a ser lo que es. y tomó millones y millones de años para que las moléculas orgánicas se transformaran paulatina y gradualmente en amebas simples y protozoos para llegar a ser un ser humano moderno complejo. Miren, estas cosas yo les he hablado en otras lecciones que les he dado. Pero es que es necesario que vuelva a darles esta información. A nosotros se nos olvida mucho las cosas que hemos aprendido, pero a medida que hacemos esta repetición, se van inculcando, se van quedando grabadas. Entonces vamos a ver a dos cosas. Una se relaciona al desarrollo del universo, que según ellos tomó billones de años, porque hoy en día, como ya les he comentado, en la literatura se dice que tomó de 3.7 a 4.7 billones de años. Eso es lo que les enseñan a nuestros hijos en los colegios. ¿Okay? Tenemos que estar al tanto de esto, porque nosotros somos los que le decimos la verdad a nuestros hijos. Pero tenemos que saber cómo se lo decimos, porque simplemente porque tú dices no es necesario, porque ellos tienen libros con fotografías impresionantes. Ellos le ponen a los jóvenes información que los deja con la boca abierta. Nosotros tenemos que tener ese tipo de información y dejarles saber que todo lo que ellos están escuchando ahí lo tienen que creer por fe. Entonces, ¿tú crees por fe al hombre o crees por fe a Dios? Pero tienes que enseñarle por qué es fe. Pues bien, nosotros ni siquiera podemos comprender lo que es un billón, porque es un número tan grande. Pero de acuerdo con ellos, es un proceso que ha tomado de 4 a 20 billones de años, dependiendo de qué artícula u obra uno lea. Y después de esto, en lo que concierne a la Tierra simplemente ocurrió por un proceso al azar. ¿Y quién? Ese proceso, ¿ok? Al cual se tienen que referir ellos, fue un asunto de mezcla de químicos, algo así como una sopa, un caldo primordial químico que se cocina en una estufa. Según ellos, fíjense que tienen que tener una imaginación extraordinaria para llegar a esto. Entonces, fue algo que sucedió. Y después una descarga eléctrica tocó ese caldo. O sea, que no tienen idea de lo que fue lo único lo que sucedió, y lo único que pueden ofrecer son conjeturas. Eso son pura conjetura con las cuales salen ellos. Imagínense qué tipo de estufa tenía que existir para que eso ocurriera. ¿Okay? De eso no hablan ellos, pero ellos sí hablan de ese caldo primordial. Pues ese caldo primordial tiene que estar en una estufa para que se pueda cocer. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas maneras, mientras uno más profundiza lo que ellos dicen, más se da cuenta uno de que, bueno, qué locura es que está hablando esta gente. Pues en la literatura de los tales llamados científicos, ellos admiten de que ellos no tienen idea de cómo estas cosas ocurrieron. Y hay uno en particular, un evento en particular que ocurrió de una materia no viva, pues de un químico o una química, y de repente de ahí se produce una célula viviente. O sea, de lo que no existe viene algo para existir y que viva. Y que ocurrió simplemente por suerte y casualidad. Y ese tiene que ser su punto de vista. O sea, ellos tuvieron que asirse de esto con toda su fuerza para proteger toda su teoría. Pero como vamos a ver, pues eso es imposible de mantener. Fíjense ustedes que para que ellos digan estas cosas, tú tienes que creerlas por fe, porque ellos no tienen ningún tipo de información que sea fidedigna y comprobable de que eso ocurrió así. O sea que tienes que creerles a ellos por fe lo que te están diciendo. O sea que eso, ellos hacen la película de ciencia ficción y las demás personas tienen que creer todo lo que dice la película. Cualquier cristiano que ha tratado de hablar con alguna persona acerca de la evolución ha oído a las personas decir, bueno, tú crees en la evolución, ¿no es así? Pues la evolución simplemente significa cambio y todas las personas creen en el cambio. ¿Se dan cuenta del argumento? En realidad, es una táctica de debate para tratar de evitar el tema real. Yo les he presentado lo que es la evolución cósmica, química, estelar, orgánica, la macro y la microevolución. ¿Sí se recuerdan? Cosquillas en el estómago. Cosqui estómago. Bueno, de ahí sale. Tienen que tener estas cosas preparadas en su mente para poderlas presentar. Y ya hemos visto que solamente la microevolución es válida, porque simplemente está hablando con el cambio que sufren los géneros de acuerdo con su adaptación ambiental. no la macroevolución, que habla de cambios dramáticos de un género a otro género, o sea, que el gato se convierte en un elefante, o que un pez se convierte en un león, o sea, cosas estúpidas en realidad, ¿verdad? Tienes que tener una mente impresionante para poder ver eso, o sea, y bueno, hoy en día ustedes pueden ver que con la con lo que existe en la televisión, que ellos utilizan partes de su programa para cambiar una cara en la cara de otra cosa, ¿verdad? Ustedes lo han visto. A veces salen comerciales en que sale la cara de una mujer y hay una morfología en la cual se cambia la cara de un hombre, después a la cara de un anciano, después a la cara de un joven, después a la cara de un león, y lo hacen todo por medio de la computadora. Bueno, eso es lo que ellos pretenden con esto, que la persona cambie, que un animal cambie de un género a otro género. O sea, de elefante a dolfín, o de dolfín a elefante. El asunto es que no tiene sentido lo que ellos dicen. O sea que la teoría básica de la evolución puede reducirse a la idea de que en el comienzo no había nada. No había nadie, y como resultado de nada más nadie, todo lo demás vino a existir. ¿Ok? La famosa teoría del polvo cósmico, ¿de dónde salió el polvo cósmico? ¿Verdad? Pero no había nada, pues, y de ahí, pues, con la gran explosión, todo llegó a existir. ¿Y de dónde salió la explosión? ¿De dónde salió el poder para que exista una explosión? Esa es la forma matemática básica. Y si la reducimos a esos componentes, entonces no tiene ningún sentido. Según esa matemática, nada más nadie es igual a todo. ¿Ven imaginarse eso? Nada más nadie es igual a todo. O tiempo más casualidad. O sea, si le das algo suficiente tiempo más la casualidad, de ahí se va a desarrollar el orden, la inteligencia y las cosas complejas. Esa es la raíz de todo el pensamiento evolucionario, señoras y señores. El tiempo más elemento de la casualidad, dado suficiente tiempo, cualquier cosa puede ocurrir. Pero eso no es verdad. Mira, por ejemplo, pongan una máquina de escribir en una jaula con un orangután. ¿Ustedes piensan que eventualmente ese orangután va a escribir en el inicio, creó Dios los cielos y la tierra? Claro que no va a ocurrir eso. Las probabilidades son imposibles. Pues bien, hay un conflicto directo entre la teoría de la evolución y lo que la Biblia dice. El primer conflicto es que el conflicto de las presuposiciones y parcialidades. Permítanmelo explicárselos. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que todas las cosas y todas las personas tienen algún punto, todas las personas, perdón, tienen algún punto en el cual parten, y esa es su presuposición. Además, todas las personas son parciales. Ahora, fíjense en esto que les acabo de decir. Los científicos quieren que las personas piensen que ellos comienzan de una posición de objetividad pura, que ellos no van a ser influenciados por ningún texto religioso. Pero si ocurre que el texto religioso es lo que dice ser, o sea, la revelación directa de Dios que creó todas las cosas, y me refiero a la Biblia, y que Él es un Dios omnisciente que sabe todas las cosas, y los científicos no son omniscientes, entonces, ¿qué es lo que va a tener más exactitud? Pues bien, si el texto de la Escritura es lo que asevera ser, entonces la revelación de Dios es 100% fidedigna. Y ese hecho, mis queridos hermanos, es descartado por un científico como parte de la evidencia. O sea que no la admite. Entonces ese científico no está libre de imparcialidad. Ese científico tiene una presuposición o parcialidad en el mismo inicio de su investigación que ha sido excluido. O sea, una pieza de evidencia contundente, grande. O sea que ha predeterminado su conclusión porque limita la evidencia que él está dispuesto a examinar desde el inicio. No quiere examinarla porque él no va a entrar en esas cosas. Ahora, cuando tú admites que tú estás iniciando una investigación y que tu punto de inicio va en contra del empirismo sobrenatural o racionalismo, entonces ya has determinado desde el inicio, antes de comenzar a hablar acerca de cualquier evidencia, que Dios no existe y que Dios no puede comunicarse con el hombre, y que cualquier comunicación que él asevera ser Dios simplemente es algo que el hombre ha inventado. Y ese es el punto de arranque del científico. Los científicos operan sin Dios, en su mayoría. Hay científicos que sí saben que Dios es el que hizo todas las cosas. Estos son los que más certeros son, pero a estos no se les permite publicar nada en las revistas científicas, porque van en contra del sistema cósmico. De todas maneras, este científico que pertenece a este sistema ya ha predeterminado la situación por su asunción. Él ha tomado la asunción de que así son las cosas y de ahí no se va. Ahora, una de las preguntas que le podemos hacer a cualquier persona que dice que no tiene parcialidad o prejuicios, que en realidad es muy objetiva y que sí quieres, dicen ellos, pues si quieres probarme que Dios existe, yo estoy dispuesto a escuchar la evidencia. Entonces, ¿qué constituiría evidencia para una persona así? Pregúntale a un evolucionista, ¿qué tomarías como prueba de que Dios existe? Bueno, fíjense en esto, mis queridos hermanos. En Romanos 1, del 18 al 20, la Biblia asevera de que existe evidencia contundente de que Dios existe. Y con esto voy a concluir. Les voy a leer a Romanos 1, 18 y la semana que viene vamos a abordarlo. En Romanos 1, 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. A ellos no les conviene que la verdad se sepa, porque son parte del sistema cósmico. El versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Este es el creador del universo que te está diciendo esto. O sea que aquí tenemos algo muy importante. La próxima semana lo vamos a abordar con más lujo de detalle. Y como ustedes pueden ver, nosotros seguimos nuestra marcha. Tenemos que entender las cosas claramente. Nosotros estamos aquí para salvaguardar la palabra de Dios y para ponerle paro al sistema cósmico. Mientras la iglesia está aquí, nosotros con la verdad somos los que detenemos las incursiones del sistema cósmico. Pero no nos podemos quedar callados. Nosotros no estamos aquí para pelear con ellos o para hacer guerras con rifles ni nada de eso. No, señor. Esto es un asunto mental. Aquí la guerra es invisible. Son los pensamientos los que determinan este asunto. Ahora, nosotros sabemos por medio de la información bíblica que tarde o temprano este sistema va a leudar toda la masa. ¿Se recuerdan de las parábolas de nuestro Señor? Todas ellas concluían que Satanás iba a hacer las cosas y llegar a su objetivo. Y claro está, es cuando Dios retira a la iglesia que comienza esos 7 días de tribulación en el que se le da rienda suelta a Satanás para que él pueda hacer todo lo que él quiere. Y ahí es donde regresa Israel y está a la vanguardia para detener con los creyentes que comienzan a difundirse a través de los 144,000 sellados para que los pueblos conozcan a Dios. Y después de esto viene el regreso de nuestro Señor Jesucristo para gobernar por 1,000 años y pues encadena a Satanás y echa bajo cadenas al sistema cósmico para gobernar por 1,000 años. Y todo eso es parte pues de este juicio de apelación de Satanás. Pues bien, ahí concluimos, señoras y señores, y la próxima semana continuamos el miércoles con nuestra clase del libro de Efesios. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, que nos hagas entender estas cosas, Señor amado, que las veamos claramente para que nos puedas utilizar a nosotros como hijos tuyos para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.